no me han dado la canasta básica, inclusive la del mes pasado todavía no ha llegado mucha parte de la canasta básica.
Quería preguntarle, ese regreso, ese viaje de regreso desde la prisión Combinado del Este hasta Caimanera, entonces, igual de tortuoso.
Igual, tuve que caminar los cuantos kilómetros para poder llegar a un tramo donde hubo pasar, pude montar en un coche que me trasladó hasta la misma ciudad, donde ahí en la ciudad tuve que esperar un particular porque no tuve tiempo de poder coger la guagua ni el tren. Pues me podía coger alguna de las dos cosas, pero no de las dos cosas podía coger, y tuve que esperar un particular ahí y fajarnos porque habíamos más de 20 personas, ¿sabe cómo es eso? Para uno poderse subir.
Claro.
Un particular que lo que recogieron fueron 13 personas, ya imagínate.
¿Hay algún tipo de preparativo por la cercanía y del paso del huracán Beryl?
No. Lo único que he visto es el carro de la basura que está dando vueltas. No sé si estará recogiendo la basura porque lo veo vacío.
Yeah.
Eso es todo lo que he visto aquí.
Es lamentable la situación, tanto en el ámbito social como en el ámbito personal, con el hijo suyo, Luis Miguel Alarcón Martínez, que está preso. De verdad, Victoria, le agradecemos muchísimo haber estado aquí en el programa Cuba al Día.
El gusto es mío y es que estoy a las veces que, porque para mí es un orgullo saber que hay personas que se acuerdan de nosotros y le doy gracias que me llaman y yo tengo la oportunidad de hacerles saber la situación que estamos atravesando.
Y que la escuchen en Cuba, que la escuchen sus vecinos, que sabemos que se escucha bastante. Gracias.
¿Cómo no? Gracias a ustedes.
Ahora seguimos con otros temas y más invitados para ustedes. Ha salido un editorial a través del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa y que está denunciando las difamaciones, los ataques del gobierno de La Habana contra esta organización y también contra Artículo 19 con sede en México, que tan bien y tan buena labor hace, no solamente desde México, lo hace para todo el continente, y páginas especializadas, grupos especializados de derechos humanos los han destacado por el trabajo que hacen en favor de la libertad de prensa. Vamos a hablar con el quien ha sido el fundador y hasta ahora el director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, Normando Hernández, desde Miami. Normando, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe Rojas, y buenas tardes a toda la audiencia cubana que nos están escuchando en estos momentos.
Un gusto hablar contigo, y lo digo en todo sentido de la palabra. Los periodistas independientes en Cuba seguimos durante mucho tiempo por algo que fue fatídico, fue la Primavera Negra de 2003, donde fuiste condenado a 25 años, ¿verdad?
Correcto.
A 25.
Correcto, me pidieron una cadena perpetua de libertad y me sancionaron a 25 años de privación de libertad.
Y estuviste 7 años, y digo que es fatídico, pero por otra parte, empezamos en el periodismo independiente en esa década, pudimos saber del trabajo de ustedes que hacían antes, e incluso desde la cárcel, tú y otros más, las más de 2 decenas de periodistas independientes que habían presos, continuaron sacando información. Antes de entrar al tema sobre lo de La Habana, es decir, y para que la gente tenga un poco de contexto, ¿cómo un periodista independiente cuando es físicamente maniatado, cuando tratan de taparle la voz y lo meten en una cárcel, cómo esa voz logra multiplicarse? ¿Qué pasa? ¿Que no funciona la censura?
El problema es que el régimen cubano siempre ha pensado que tratando de desprestigiar, de difamar, de vilipendiar la labor del periodismo independiente, él va a matar a la libertad de expresión, de prensa, y va a silenciar a las personas. Y está en un error grave, porque precisamente esto es como un abono para continuar trabajando en defensa de estas libertades que son fundamentales, son derechos fundamentales de los seres humanos, el derecho a expresarse, el derecho a informarse, el derecho a acceder a información sin censura, incluso fuera del control gubernamental, que es como debe ser. Y en verdad, nosotros nunca nos hemos dejado amedrentar por las intimidaciones del régimen cubano, y el periodismo independiente cubano ha sido un periodismo independiente que se ha crecido constantemente ante las dificultades y constantemente está siendo vilipendiado, perseguido, acosado, atacado, pero ahí continúa defendiendo estas libertades de todos los cubanos y ahí continúa diciendo las verdades que el régimen intenta ocultar.
Sí, lo que no sale en la postal del turismo del régimen cubano. Normando, el pasado 27 de junio un representante del régimen cubano en Ginebra acusó a Aliclep y a Artículo 19 de manipular la información y lanzó unas cuantas difamaciones. Este editorial de Aliclep trata de esto, que entonces queremos que los oyentes, ¿no?, tengan un poco más de detalles y que lo tengan de tu voz propiamente.
Sí, fue la misión permanente de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco de la 16ª reunión de la sesión número 56 del Consejo de Derechos Humanos, donde el representante este de la misión permanente de Cuba acusó a Artículo 19, que tiene estatus consultivo allí en las Naciones Unidas, y también acusó a Aliclep diciendo que nosotros, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, es una organización mal llamada y que recibimos instrucciones y salarios de potencias extranjeras, entre otras barbaridades y mentiras y difamaciones que acostumbra a hacer el régimen cubano para desviar la atención de la verdadera problemática que existe dentro de Cuba. Y CLEC es una organización completamente autónoma que tiene una misión y una visión bien concreta y fundamental para trabajar dentro de Cuba. No olvidemos que CLEC en estos momentos y desde su fundación ha sido la única organización cubana que ha podido crear una red de medios de comunicación comunitarios hiperlocales dentro de Cuba para darle voz a aquellas personas que el régimen se la ha quitado por más de 60 años. Y también somos la única organización en estos momentos dentro de Cuba que monitoreamos, documentamos, registramos a través de una metodología bien precisa las violaciones a los derechos de la libertad de expresión y prensa dentro de Cuba. Y esto al régimen lo tiene muy preocupado. Estas verdades que estamos diciendo a través de artículos 19 y estas verdades que está diciendo Aliclep le molesta mucho al régimen y por eso tiene que calumniarnos y por eso tiene que tratar o intentar desprestigiarnos. Pero esto más que nada, como decía al inicio, es un abono para continuar trabajando y para continuar visibilizando la realidad cubana. Decir que es mentira lo que decimos nosotros es la mentira más grande que puede decir el régimen cubano. Cuando todos sabemos, todos los cubanos sabemos que las personas dentro de Cuba, simplemente por escribir un post en Facebook, en cualquier red social, o por decir lo que piensa, esa persona en muchas ocasiones es citada a una unidad policial, es amenazada, es encarcelada, es perseguida por los órganos de inteligencia y contrainteligencia del régimen cubano. Y cuando digo una persona, no estoy hablando ni siquiera del periodista independiente, no estoy hablando ni siquiera de los activistas y defensores de derechos humanos, sino estoy hablando del pueblo cubano, llano y común. Tenemos cientos de registros de personas que por quejarse de los apagones están siendo amenazadas. Por quejarse de la falta de agua en sus comunidades están siendo amenazadas. Entonces, esto es lo que quiere ocultar el régimen cubano, el descontento generalizado que existe en Cuba por su mala política, por ser un régimen fallido, por ser un régimen corrupto, que lo único que le interesa es mantenerse en el poder y no le interesa lo más mínimo el bienestar de su pueblo.
Hay una correlación con dos cosas que te voy a mencionar y tú mismo me podrás ampliar ahí. Se ha recrudecido la represión contra las voces disonantes, pero ya son a través de redes sociales, a través de publicaciones, e incluso el Aliclep, que tiene, según veo en el mapa del sitio, tiene 6 publicaciones, Panorama Pinareño, El Majadero de Artemisa, Amanecer Habanero, Cimarrón de Mayabeque, El Espirituano y Páginas Villareñas. Son medios de comunicación hechos a nivel local. ya no estamos hablando de algo de una emisora, no estamos hablando de una tirada de, digamos, de 1,000,000 de ejemplares en cualquier país. Esto se remonta a 40 años atrás con los Samizdat en los, digamos, en el ex campo socialista, cuando la gente podía pasar entre vecinos impresos que lograban sacar de la censura. ¿Por qué esta correlación, es decir, se imbrica de tal manera que lo que está haciendo es desvelando la naturaleza misma del régimen?
Es que estos tipos de medios son esenciales y fundamentales en un régimen totalitario, una sociedad cerrada como la cubana. Recuerda que en Cuba existe un monopolio de medios de comunicación estatales, ¿no? Que más que medios de comunicación son medios propagandísticos del régimen cubano que representan los intereses del Partido Comunista. La población no tiene dónde presentarse o dónde emitir opiniones o contar sus historias personales o sus historias colectivas de las comunidades, de los problemas que está presentando, porque este régimen, con su discurso triunfalista, trata de ocultar todos los problemas que existen en las comunidades. Entonces nosotros, a través de esta red de medios de comunicación, lo que hacemos es facilitarle a la población una plataforma, un medio para que ellos puedan contar sus historias personales, sus historias colectivas, para que puedan criticar la gestión gubernamental, la gestión partidista, la gestión de las instituciones que responden todas en Cuba a los intereses del régimen cubano. Y esto es muy bueno porque esto le da voz a las personas que el régimen no le permite que puedan criticar sus gestiones. Estas plataformas que ha creado el ICLEC, estos medios de comunicaciones, han roto todas nuestras expectativas desde que la fundamos hace ya 12 años y seguimos hacia adelante. Constantemente nos reprimen, constantemente nos roban nuestros medios de producción periodísticas y constantemente los periodistas del ICLEC trabajan bajo un acoso permanente. Y esto, en estos momentos tenemos el medio de Pinar del Río, Panorama Pinareño, y el de Mayabeque, Cimarrón de Mayabeque, los tenemos cerrados momentáneamente. Hemos intentado abrirlo en dos ocasiones, sí. Y la última ocasión en Pinar del Río nos hicieron un registro, nos decomisaron computadora, impresora, papel, tinta, amenazaron a las personas que estaban tratando de abrir este medio. Y estas son las cosas que denunciamos, que el mundo entero conoce, y son las cosas que el régimen trata de ocultar. Y en realidad estamos haciendo este trabajo y por este medio, Luis Felipe, ¿me permite?
Sí, claro.
Si hay algún periodista interesado en darle frente al medio de Pinar del Río o Cimarrón de Mayabeque, simplemente que se comunique por correo electrónico con el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa o que me llame a mi teléfono al 786-853-0544 y nos ponemos en contacto para ver si podemos dar inicio, reiniciar nuevamente las actividades en Pinar del Río y en Mayabeque.
Y finalmente, Normando, hay una ecuación que se ha resuelto de una manera, yo creo que no le resulta al gobierno cubano. El gobierno cubano usa todas sus herramientas para censurarlos y para vilipendiarlos, pero eso no queda ahí. El ICLEP y así otras organizaciones, otros medios del periodismo independiente pueden ya responderles de manera instantánea y además con un alcance que sería impensado hace, digamos, 2-3 décadas atrás. Esta ecuación parece que vino para quedarse, pero para quedarse para mantener vivo el periodismo independiente, ¿no?
Correcto, correcto. Las redes sociales, la internet han venido a democratizar la información. Y en verdad, hoy en día en Cuba hay un movimiento de periodismo ciudadano increíble, increíble. Vemos en las redes sociales, Facebook fundamentalmente, que es la red social que más utiliza el cubano, como las personas están haciendo uso de sus opiniones, uso de sus criterios, están criticando al régimen cubano y entre ellos mismos, entre la misma población, se ha creado una comunidad allí en Facebook y están resolviendo problemas que el régimen cubano puede resolverlo si lo desea, pero no lo resuelve simplemente porque le tiene odio al pueblo y quiere mantener ese pueblo lleno de necesidades para tener un mejor control sobre él. Y es increíble lo que está pasando, y tenemos que aprovechar todas estas redes sociales, todos estos medios de comunicación, para que el pueblo cubano pueda identificar lo que quiere para su presente y para su futuro, para que el pueblo cubano pueda comenzar a conocer sus derechos, que son los derechos de ellos, que son inalienables, y puedan combatir al régimen cubano y puedan sacudirse de encima ese yugo que ya lleva más de 60 años martirizándolo. Al pueblo cubano hay que decirle así, a mi pueblo que tanto amo, por el que tanto hemos sufrido y por el que tanto hemos trabajado toda una vida, es el que tiene el primer deber de sacudirse ese régimen. Y ese deber comienza a través de la expresión libre y espontánea de cada cubano.
Lo escucharon ustedes en Cuba al Día a través de Normando Hernández, director en Miami del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Gracias, Normando.
Gracias, Luis Felipe. Y bueno, aquí estamos para lo que haga falta.
Y para continuar con este mismo tema, nos vamos hasta La Habana con Juan Manuel Moreno, quien es el director de la publicación Amanecer Habanero. Juan Manuel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de participar en este espacio que tantos miles y miles de cubanos tienen la oportunidad de escuchar, lo mismo en el exilio que acá en el terruño.
Se hace extensivo que el gobierno cubano siga una y otra vez atacando a la prensa independiente en cualquiera de sus versiones, en cualquiera de sus plataformas. ¿Te parece, digamos, te asombró que un ataque como este venga incluso desde el gobierno cubano, pero desde un estamento como las Naciones Unidas?
A ver, estas acciones del régimen cubano no son nuevas para nada. El régimen cubano ha tratado todo el tiempo de, además de centralizar los medios de comunicación, de tenerlos únicamente a su servicio, que sea la voz del Partido Comunista la única que tenga un alcance social dentro de Cuba y fuera de Cuba. Pero ahora ya está en una crisis de descrédito muy grande, ya no tiene las antiguas generaciones que muchos creían, otros eran cómplices del discurso de régimen castrista, y la prensa independiente con la apertura de redes sociales, tímida pero apertura al fin, ha tenido un gran auge y desarrollo. Y artículo 19 y el ICLEP no son la excepción. Y en el caso particularmente del ICLEP, es una de los pocos medios de prensa independiente dentro de Cuba que tiene un alcance directo a los estratos más bajos de la sociedad, al cubano que no se le escucha, al cubano que no puede alzar la voz, o que nadie, cuando digo nadie, me refiero al esquema de poder, lo deja que llegue su voz. Y el ICLE se ha convertido en la voz de esos cubanos. Hacemos un periodismo de barrio, un periodismo ciudadano y con los ciudadanos. Y la libertad de comunicación se empieza a extender en esos ámbitos. Y eso golpea muy fuerte al régimen cubano. Hasta ahora ellos habían hecho un esquema represivo dentro de la isla sin tener que acudir a espacios de política internacional. Ya su crisis de descrédito es tan grande que han tenido que acudir a las Naciones Unidas para atacar a estas organizaciones. Eso te da la medida, te da una visión del auge y la fuerza que está tomando el poder ciudadano dentro del periodismo independiente.
Juan Manuel, se le acusa a la prensa independiente de ser precaria, rudimentaria y además de no tener alcance, pero precisamente Amanecer Habanero y otros de las publicaciones concentran su fuerza en el trabajo local. ¿Qué nos puedes explicar de eso?
Bueno, es así, como le decía Felipe en la pregunta anterior, nosotros tenemos la capacidad de hacer periodismo ciudadano y con los ciudadanos. Son los mismos ciudadanos los que elaboran esta información, elaboran estas notas a partir de los sucesos y acontecimientos dentro de las comunidades donde conviven, lo que le duele a esa comunidad, lo que ellos sufren, y nosotros lo proyectamos a modo de denuncia contra la inactividad del régimen y sus gobiernos locales.
Gracias, Juan Manuel Moreno, director de la publicación Amanecer Habanero. Gracias por haber estado con nosotros en Cuba al Día.
Muchas gracias a ustedes también por dejarnos llegar a este espacio y que nos oiga Cuba entera.
Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, un tema bastante sensible, con el pastor Mario Félix Leonard Barroso, coordinador del Instituto Patmos desde Washington, D.C., y el pastor Alejandro Hernández Cepero. Pausa y regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Corría el año 2011 y Landau y Eugene Murphy Jr. no tenían un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que esta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te Tengo Bajo Mi Piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle: tú eres un talento inusual, es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior, y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón, donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Because I've got you under my skin.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Y aquí estamos de vuelta en esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Luis Felipe Rojas a través de las ondas de Radio Martí. En los controles, Tony Simón, y en la producción, Patricia Martínez. Ahora vámonos con un tema bastante sensible. Vámonos con el pastor Mario Félix Leonard Barroso, coordinador del Instituto Patmos desde Washington, D.C., y el pastor Alejandro Hernández Cepero. Vamos a buscar, digamos, un ángulo a esta noticia que acaba de salir a partir de una denuncia de la confiscación de un contenedor con ayuda humanitaria enviado a Cuba gracias a la colecta impulsada en el Reino Unido por la organización independiente International Aid Trust, que fue confiscado por las autoridades, y ellos tienen todos los detalles. Mario Félix, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un abrazo para ti y para toda la audiencia.
Pastor Hernández Cepero, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes para usted y para toda la audiencia, y es un gusto compartir tiempo con mi amigo el pastor Mario Félix.
Para ponerlo en contexto, Mario Félix, fue a partir de donde salió la noticia. Vamos a tratar de explicarles a los oyentes qué fue lo que sucedió, y de ahí iremos como un poco desgranando, ¿no? Los motivos, las motivaciones del régimen, si es algo puntualmente contra la iglesia, si es parte de la dinámica de prohibiciones de más de 60 años, en fin, adelante.
Sí, bueno, yo creería, Luis Felipe, que es de todo un poco, ¿no? Porque como tú dices, pues es parte también en general de todas las prohibiciones, pero también específicamente contra las iglesias, porque las iglesias que están legalmente registradas, y esto es importante señalarlo, porque hay algunas que no están ni legalmente registradas y por lo tanto no existen jurídicamente, pero las que tienen personalidad jurídica, como es el caso de esta iglesia que tiene su sede en Arroyo Naranjo, en el reparto Rosario, la iglesia que se llama Jesucristo Libres, una iglesia evangélica, está registrada legalmente y entonces tiene supuestamente un derecho a importar a Cuba, si le envían desde el extranjero, pues, entre otras cosas, ayuda humanitaria, como era el caso de este contenedor. Lo que sucede es que lo que debería ocurrir no es lo que ocurre, y que el sistema cubano demuestra una vez más que es un violador de los propios mecanismos establecidos, y que además de esto tiene un bloqueo interno que es el causante de que cuando llega una ayuda como esta, pues la desfalca totalmente y desestimula entonces a que otras organizaciones internacionales que también podrían hacerlo, pues se motiven para continuar, porque obviamente cada vez que ocurre un hecho de esto o que sale a la luz, porque esto ocurre con más frecuencia de lo que imaginamos, lo que no siempre sale a la luz, pues se desestimulan entonces otras organizaciones internacionales que podrían enviar más ayuda. A no ser, por ejemplo, las caravanas famosas de Pastores por la Paz, que últimamente hemos escuchado bastante poco, tal vez se han desestimulado también al darse cuenta, obviamente, de estos desfalcos. Pero políticamente, por lo menos, han sido manipuladas estas caravanas, porque quien reparte esto es directamente la dictadura, que por supuesto se queda con la mayor parte, pero lo poquito que reparte lo utiliza políticamente en sus noticieros para hablar sobre todo en contra de lo que es el embargo norteamericano, cuando todos sabemos que lo que más está haciendo daño es el bloqueo interno. Y bueno, en este caso, como tú bien decías, Luis Felipe, se trata de un contenedor de ayuda humanitaria que fue enviado desde Londres por International Aid Trust. Ellos hicieron el envío desde marzo, y la iglesia en Jesucristo Libres, después de hacer todas las gestiones habidas y por haber, primero antes de que llegara el envío, porque hubo que hacer todo un proceso previo para ver si les aprobaban el envío. Bueno, pues les aprobaron el envío, lo cual ya es sumamente engorroso, fíjate.
Claro, claro.
Pero después que le aprueban el envío y que el envío se realiza, resulta que se lo roban por completo en La Habana. Este contenedor pues tenía ayuda humanitaria, literalmente alimentos, ropa, zapatos, uh-huh. juguetes para niños.
Sí, de eso quería hablar con el pastor Hernández Cepero. Sí. Pastor, y ahora continúo contigo, Mario, porque vamos uh-huh. a entrar en un punto que me interesa uh-huh. que los oyentes escuchen ese análisis. Pastor, aunque parezca una pregunta de perogrullo, aunque parezca algo trillado, no lo es y hay que explicárselo a los oyentes. El contenedor en sí traía, entre otras cosas, ropa, comida, sillas de rueda, colchones, zapatos, comidas para bebés, juguetes para niños y otras cosas más. ¿Qué de peligroso puede haber en esto? ¿Qué de peligroso hay en pasar esto?
¿Sí? Es que el régimen no es el que ha sido capaz de promover la ayuda. Todo aquello que pretenda llegar a Cuba, por otra vía que no sea por los testaferros del régimen, por la gente que responden a sus intereses personales, a sus intereses partidistas, eso es un peligro para la seguridad nacional, porque está demostrando de que ellos son insuficientes para resolver las necesidades del pueblo. Todo lo que va en ese contenedor, todo lo que está en ese contenedor, todo son cosas que ellos no pueden suplirle al pueblo, porque los recursos para suplir esas cosas, ellos lo están desviando para reprimir al pueblo. Y agradezco que el pastor Mario haya dicho algo muy importante que no podemos pasar por alto. La maldad intrínseca que hay en esta acción de permitir, de aprobar que llegue el envío para después confiscarlo. Es decir, es algo maquiavélico, es algo diabólico,
intencional,
infernal,
intencional
uh-huh. sí, con toda maldad, con todo dolo. Sí, ok, manden el contenedor, aprobamos que venga la ayuda, y cuando la ayuda está en tierra cubana, simplemente esto trae peligros para la seguridad nacional, hemos decidido confiscar el. Ellos sabían lo que ellos iban a hacer. Y es hora que Europa, que la comunidad europea acabe de despertar que este régimen es por naturaleza malo. Porque si hay alguien que últimamente ha tenido puertas abiertas con el régimen, ha sido la comunidad europea. Y entonces es bueno que ya de una vez la comunidad europea despierte, porque no fue algo que vino de acá, algo que fue mandado desde el imperio, desde Estados Unidos, el enemigo histórico de la mal llamada revolución de Fidel Castro, es algo que viene de Europa, y que entonces sí. se la roban también.
Sí, pasa.
No sé si logro demostrar el punto, ¿no?
Perfectamente, porque es totalmente arbitrario y además, hablando jurídicamente, hay un incumplimiento. Si acepta la ayuda, hay que firmar un contrato, primero en la solicitud, después en la aceptación. Se supone que ambas partes llegaron a un acuerdo y el acuerdo es que, bueno, tienes que solicitar entregar la ayuda o llevar la ayuda, la solicitas, se la aprueban. Bueno, la otra parte está de parte de las autoridades del gobierno cubano, quien es en este caso el que primero no ha cumplido con la entrega y en segundo lo ha confiscado. Los argumentos en estos casos casi siempre se van por los bordes. Quería hablar un momento con el pastor Mario Félix. Como bien ha apuntado Alejandro Hernández Cepero, sobre, digamos, el proceder. Cuando se trata de los que son desafectos o no simpatizantes, y ahí quería entrar contigo, se trata de un problema de simpatías con la Revolución Cubana, se trata de un problema de simpatías con lo que hace el gobierno y con lo de callarse la boca. ¿Por qué unas organizaciones como, digamos, la emblemática Pastores por la Paz, después Puentes de Amor y otras más que han venido desde Europa e incluso desde América Latina? ¿Por qué unas sí y por qué otras no, Mario Félix?
Sí, tu pregunta creo que da en el quid de la cosa, Felipe, efectivamente. Unas sí, porque las que sí van a ser manipulables políticamente, van a ser usadas por el sistema. Lo que les interesa es la manipulación política, no tanto la ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria más bien les interesa para tenerla para ellos mismos, como en este caso ha sido un contenedor que se han robado totalmente. Y la otra ayuda, la que llevan los que sí, pues también se la roban, porque son ellos los que reparten, y el que reparte y parte coge la mejor parte, ¿no? y entonces, pero aquellos a los que sí les permite pasar es porque van a hacer uso de manipulación política a toda hora, en mesas redondas, por noticieros, y van a usarlo también hacia la opinión pública internacional para hacer creer a la gente que no conoce mucho el tema de Cuba, que el problema de Cuba no lo es el sistema, sino el embargo norteamericano, y que estos grupos entonces han sido capaces de romper el embargo. Sin embargo, estos grupos a los que les roban los contenedores, cuando les dan el ok para que envíen el contenedor, y fíjate qué malévolos, posiblemente dan el ok porque han averiguado cuál puede ser el contenido y les puede interesar, porque en este caso, aparte de todos los alimentos y de todas las cosas, que cualquier cosa viene bien para Cuba, iba también una buena parte de instrumentos musicales. Tú sabes que en Cuba pues no hay de nada. Posiblemente ellos tenían necesidad de suplir instrumentos musicales para alguna banda de conciertos o algo estatal, sí. Y dijeron, esta es la nuestra, ¿no? Esta es la oportunidad.
Claro.
Pero a los que sí es porque son políticamente manipulables.
Correctos. Me gustaría
darte un detalle rápido.
Sí, claro.
La iglesia que en Cuba, con personalidad jurídica, en Jesucristo Libres, te doy un detalle. Cuando ellos se fueron a inscribir, ellos no se iban a inscribir con el nombre En Jesucristo Libres, que de hecho ya es un nombre ya que te puedes dar cuenta que no debe ser muy del gusto del sistema, ¿no? En Jesucristo Libres. Pero ellos se iban a inscribir con el nombre Ministerios Rehoboth. Y aquí te doy un detalle que puede haber tenido influencia en la decisión que se tomó. Caridad Diego, y esto lo conozco yo de buena tinta, les dijo a ellos, no se pueden inscribir con ese nombre porque ese nombre ya lo tiene un grupo en el Cristo, en Santiago de Cuba, que es contrarrevolucionario. No serán ustedes parte de ellos. Este grupo pertenece al pastor José Luis Pérez Vázquez, que lo conoce también el pastor Alejandro Hernández Cepero. Y en este caso, el Ministerio Rehoboth puede haber ocasionado que Caridad Diego haya sentido sospechas de que detrás de esto pues podría estar el pastor José Luis Pérez Vázquez del Cristo, Santiago de Cuba, que a quien ellos le han impedido registrarse, pero que él estaba haciendo una jugada para registrarse a través de estos hermanos en La Habana.
Claro, muy bueno el detalle. Antes de pasar con el pastor, porque le quiero hacer una pregunta a los dos. La pregunta siguiente a esta va a ir para los dos. Pero quería preguntarte, Mario Félix, ¿se sabe de alguna gestión para intentar recuperar todo esto? ¿Hay algún mecanismo legal, jurídico o a través de la iglesia? No sé, ¿alguna dependencia que pueda amparar esto y pueda someter a un intento de recuperarlo?
Supuestamente existen los mecanismos, lo que pasa es que tú sabes que en Cuba en realidad no existe nada porque se ríen de sus propias leyes. Uh-huh. Te puedo decir que tanto la iglesia en Jesucristo Libre ha hecho todas las gestiones a su alcance. Se ha dirigido a la Oficina de Asuntos Religiosos dirigida por Caridad Diego, pero se ha dirigido también a otra entidad que no es tan conocida como la de Caridad Diego, que tú sabes que lleva décadas,
sí,
y es famosa por todas las arbitrariedades. Esta otra acabó de crearse en marzo del 2022, por si no bastara la entidad de Caridad Diego. Se trata del Departamento de Atención a Instituciones Religiosas y Asociaciones Fraternales, que en este caso se ha ubicado en el Consejo de Ministros, y que parece que está compitiendo este nuevo departamento con las oficinas de Caridad Diego, una en el Consejo de Estado, la otra en el Consejo de Ministros, a ver cuál le hace más daño a las iglesias. A ambas se ha dirigido la organización cristiana en Jesucristo Libre, y la única respuesta que ha logrado obtener es un audio que hemos publicado de Ignacio Valdivia O'Farrill, analista del Departamento de Atención a esa organización ubicada en el Consejo de Ministros, que les ha dicho por lo claro, miren, no sigan gestionando, que esto está
confiscado.
Confiscado totalmente. Sí. Lo cual yo me imagino, Luis Felipe, que es que ya está repartido hasta el último zapato, ¿viste?
Tomó rumbo.
Sí. Pero también lo ha hecho la entidad que envió la ayuda, uh-huh, International Light Trust, quien ha enviado una carta al embajador del Reino Unido en Cuba, el señor George Olingberg, para ver si él puede ayudarle. No sabemos si la embajada estará haciendo algo, pero es difícil que obtengan algo si ya hasta el último zapato está repartido, como te podrás imaginar.
Está cerrado eso. Una pregunta para los dos. Vamos a ir directo con Alejandro Hernández, con el pastor Alejandro Hernández. En el supuesto de que hubiera una posibilidad de que esto no pasara más, ¿a qué apelar? ¿Una ley de culto? ¿Los artículos en la Constitución? ¿Algo en el Código Penal? Estoy hablando en un campo totalmente hipotético. ¿Qué necesitan los cubanos que tienen una fe determinada y que se han visto por décadas obligados a pasar por esto? Han sido víctimas de estas cosas. No son las primeras y no estamos hablando de manera superficial. Ha habido confiscaciones tanto a las organizaciones de la sociedad civil independiente, a las personas naturales e incluso individuales que han intentado donar artículos y demás cosas a Cuba. Es decir, pastor, ¿a qué habría que apelar dentro del entramado de leyes y mecanismos y entidades dentro del gobierno cubano? ¿Habría alguna posibilidad?
Bueno, la única posibilidad que hay es un cambio total de sistema, pero no un cambio fraude. Un cambio de sistema que establezca un verdadero Estado de Derecho en Cuba, donde los poderes, cada uno esté en su lugar, independiente cada uno, cada poder donde le corresponde estar, para que esto no suceda. Porque esto demuestra que Cuba está muy bien insertada en la lista de países de persecución religiosa, donde la libertad de fe y de creencia no se respeta, porque no existe la personalidad jurídica, porque existe una oficina de atención a asuntos religiosos en el Comité Central del Partido, porque existe esta otra oficina que se creó nuevamente en el Consejo de Ministros, porque existe una ley 54 o ley de asociaciones que en un artículo te dice que sí, que tú tienes todo el derecho a, pero que en el artículo consecuente, el que viene detrás, el artículo 2, te dice, te priva el derecho del primero, donde hay una constitución desde el 2019 que de una manera técnicamente te da todos los derechos, pero que en la práctica te los cercena, porque esa constitución no puede ser revocada, no puede ser quitada, no puede ser cambiada, porque esa constitución es irrevocable. Entonces, Luis Felipe, la única manera de conseguir eso es un real y verdadero cambio de sistema político en Cuba. No el cambio fraude que pretenden hacernos creer que están fraguando entre bastidores. Un cambio verdadero de sistema.
Bueno.
Donde se establezca un verdadero Estado de Derecho para que estas cosas, estos crímenes de lesa humanidad, porque un país que está con una crisis sanitaria, con una crisis alimentaria, con una crisis existencial, con los apagones y con todo lo que está asumiendo Cuba en estos momentos, que el gobierno se arrope el derecho a confiscar un contenedor de ayuda donde habían medicamentos, insumos médicos, sillones de ruedas, donde habían inclusive instrumentos musicales para desarrollar el talento de los jóvenes, que al no poder desarrollarlo terminan en la calle perdidos en la droga. Perdónenme, caballero, pero eso es un estado criminal, eso es un estado terrorista, eso es un crimen de lesa humanidad. Y la única manera es esta, desde mi punto de vista, un verdadero cambio de sistema.
Pastor Mario Félix Llenar, bueno, el pastor Hernández Cepero ha cubierto bastante, pero de todas maneras nos queda tiempo todavía para esto. En su parecer, ¿qué, digamos, cuál endija, cuál resquicio quedaría de manera legal para que algo como esto no suceda más, o por lo menos intentar frenarlo? ¿Existe ese espacio?
Yo te voy a decir, Luis Felipe, en la práctica nos hemos dado cuenta de que cada nuevo mecanismo legal, digamos, cada nueva ley que la dictadura anuncia, cada en el Código Penal o cambio en la Constitución, no es para bien, sino que es para convertir la camisa de fuerza en una mayor arbitrariedad. Incluso, fíjate, si estamos hablando de una iglesia que consiguió estar registrada legalmente, tener personalidad jurídica, lo cual está negado a muchas iglesias y denominaciones dentro de Cuba, y esto le está pasando a esta denominación que consiguió este registro legal, pues a veces he recibido reacciones de grupos que no están legalmente registrados y me dicen, mira, Mario, para tener una camisa de fuerza como la que tienen los grupos que están legalmente registrados, prefiero estar así, aunque no me manden contenedores, y que lo que me manden sea por vía personal o a través de aduana alguien que entre,
aunque también se los quitan, ¿no? Muchas veces.
Sí.
Pero, o sea, Luis Felipe, que en este caso, en el caso de Cuba, las leyes están en favor de quien las escribe, que es el sistema. Y en la práctica, cuando hacen un nuevo código o hacen una nueva ley, es para peor. Es lo que nos hemos dado cuenta, tristemente.
En el argot del juego del dominó, el juego está cerrado.
Sí.
Gracias por haber estado con nosotros aquí, los dos pastores, Alejandro Hernández Cepero y también Mario Félix Leonardo. Un gusto haber conversado con ustedes aquí en Cuba al Día.
Un fuerte abrazo, Luis Felipe y Alejandro, y a toda la audiencia.
Otro para ustedes y para la audiencia, y gracias por esta oportunidad.
Bien, y ya en los finales, les pido por favor que se queden aquí a los dos invitados. Vamos a escuchar este mensaje que nos ha enviado por audio el pastor Mario Jorge Travieso Medina, líder del movimiento Viento Recio, con sede en Las Tunas.
Saludo afectuoso, con la bendición de Dios para toda la audiencia. Estoy haciendo este audio, tal vez por las comunicaciones, para dar mi impresión, mi criterio a la pregunta de qué pensamos nosotros los pastores sobre un contenedor que acaba de ser robado a la iglesia, la iglesia evangélica en Jesucristo Libre. Es un contenedor que tiene muchas cosas preciosas y que realmente venía para ayudar a los miembros de la iglesia. Este robo no es lo que pienso, sino lo que siento. Nos sentimos indignados los cristianos cubanos cuando vemos que no tenemos derecho absolutamente de nada, de que el gobierno siempre está por encima de la ley, de que hoy cuando vemos por las calles cómo los delincuentes pululan y están robando en los campos, están robando en la ciudad y no pasa nada, y que la iglesia sigue siendo menospreciada, sigue siendo esquilmada, sigue siendo pisoteada. Sí, porque de verdad que la dignidad es lo más grande que tiene un hombre. Quiero hacer una alusión a un texto de la Biblia que viene precisamente en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, donde se estaban derribando árboles y había alguien que se le escapó un hacha, y dice el texto, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, el hacha era prestada. Uf. Es que hay tantas cosas que tenemos que entender nosotros, porque no puedes pedir prestado lo que nunca puedes pagar si se rompiera. La dignidad es algo tan grande en el ser humano que no se la puedes pedir prestado a otro, que la tienes que defender, porque la dignidad está, la vida está con tu dignidad. Y esa vida es una sola que tienes que vivir, y que la tienes que vivir de manera digna o de manera indigna. Por tanto, hay cosas que definitivamente no se pueden pedir prestadas, hay que recobrarlas. Hay que saber cómo reclamar estas cosas que nos están pasando a nosotros como iglesia, porque estamos de verdad dolidos por lo que está pasando. Mire que habían cosas valiosas en ese contenedor que necesita la iglesia, donde había ropa, había zapatos, habían muchos equipos eléctricos, había una planta eléctrica para la iglesia, donde cuántos de nuestros hermanos iban a ser bendecidos. Hoy Cuba anda en una pobreza cerril, estamos frisando los niveles más bajos. Yo que tengo acceso a diferentes informaciones de las cárceles, cómo la gente se está muriendo, cómo tengo gente que la iglesia está ayudando, porque se están cayendo los hombres más fuertes en las cárceles y están desmayándose por la desnutrición, por la falta de alimentación. ¿Cómo es que hoy no tenemos en Cuba, no se puede comprar prácticamente nada porque el gobierno no está produciendo, las empresas no están produciendo? Entonces, se está viviendo el gobierno, lo poquito que está viviendo es esas cosas que está cogiendo, robando. Y yo defiendo a la iglesia en esta hora porque definitivamente no soy un político, soy un pastor, pero que entiende los siete montes y que entiende que hay un monte que sea el monte de la política, que nosotros hemos dejado la iglesia y que tenemos también que conquistar ese monte de la política. Por tanto, estoy haciendo esta denuncia porque la verdad que estamos dolidos, y esto lo estoy pasando a todos nuestros pastores, a todas nuestras iglesias en Cuba y fuera de Cuba, para que entiendan que lo que está pasando en Cuba ya ha pasado una línea,
porque definitivamente esta no es la primera vez que pasa. Son muchas las veces que le han llevado contenedores a la iglesia, ayudas humanitarias, que la dan nuestros hermanos afuera, que se sacrifican, que cada uno da su aporte, que no es de millonarios, es de hombres de Dios y de mujeres que tienen una vida normal, que están sacando un poco de su salario diario, tal vez hasta quitándoselo a su familia, y los están dando cada uno su poquito para que la iglesia pueda reunir esta ayuda, que no es una ayuda normal, es una ayuda de humanidad, porque se está frizando el filo de la vida acá, porque en Cuba, en este momento, que la pobreza está tocando al 80% de la población cubana, que ves cómo en las colas de los bancos, donde tengo muchas personas en la iglesia que trabajan con el Estado, que le están pagando ahora con esta reforma bancaria, alabado sea Dios. Dice que es una reforma, pero yo no sé qué cosa o qué tipo de reforma, porque le están pagando ahora en tarjeta, pero cuando van a los bancos no hay dinero. Entonces la gente está trabajando y tiene que pasarse 15 días a veces faltando el trabajo porque lo que le dan es un buchito. De verdad que la nación está en una condición paupérrima, y yo estoy haciendo esta denuncia a las organizaciones internacionales, porque es ilícito eso que ha pasado, porque es un fragante latrocinio a la iglesia lo que le han hecho, y eso está en el corazón de nosotros, de los pastores, de los líderes, de los miembros, porque aunque tal vez de eso no nos tocara nada a nosotros, vamos a suponer que no nos tocara nada a nosotros, pero sé que nuestros hermanos lo necesitan allí, y que venía como algo especial para personas que de verdad están en el filo de la vida.
Y bien, amigos, ha sido todo por hoy en esta edición de Cuba al Día. Se despide de ustedes Luis Felipe Rojas, en los controles Tony Simón y en la producción Patricia Martínez. Los invitamos a que se mantengan conectados a través de las ondas de Radio Martí y por las distintas plataformas que tenemos para que mantengan la información al día.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz, y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen «Hola, Piano Man». Canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos, y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio, y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christie Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta: «Billy, ¿silbas tus propias canciones?». Y él le responde con una sonrisa: «No, son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas». Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió: un imprescindible. I don't care what you say anymore, this is my...